de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy iniciamos con una canción titulada Duele al Caminar. Esta canción que nos presenta Jenny y los Mexicats para darles la bienvenida. Porque caminar nos parece algo simple y habitual, pero nos sorprenderíamos de saber los múltiples procesos, órganos y sistemas que interactúan para lograr dar algunos pasos simplemente. Y caminar, por cierto, es una recomendación para tener una mejor circulación y cuidar la salud de las venas. Así que el día de hoy, el Expreso de las 10 ha preparado un programa especial en el que contaremos con la participación de expertos en angiología, que hablarán sobre la importancia de mantener nuestras venas y arterias en buen estado. Hablaremos también sobre los últimos avances en el tratamiento de enfermedades vasculares y cómo prevenirlas. Acompáñanos. Te saludamos con el gusto de siempre, Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo.
Las varices o venas varicosas son venas dilatadas visibles a través de la piel, como cordones retorcidos de color azul o púrpura que parecen nudos. Las venas varicosas se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, pero se encuentran con más frecuencia en las piernas. Las arañas vasculares, un tipo de venas varicosas más leve, son más pequeñas que las varices y a menudo parecen telas de araña. Son de color rojo o azul y comúnmente aparecen en la cara o las piernas debajo de la piel. Las venas varicosas son el resultado de un aumento de la presión sanguínea en el interior de las venas superficiales de las piernas. Existen dos tipos principales de venas en las piernas. Las superficiales están cerca de la parte externa de la piel, mientras que las venas profundas se localizan en el tejido muscular. Las varices se desarrollan en las venas superficiales de las piernas. Por el contrario, las venas profundas desembocan en la vena cava, una vena grande que transporta la sangre al corazón. Las venas varicosas, debido a que se presentan en las venas superficiales, generalmente no están asociadas a la trombosis venosa profunda. Sin embargo, con las venas varicosas graves, la probabilidad de desarrollarlo es un poco más elevada. En el Expreso de las 10 nos honramos de contar con especialistas de gran nivel, orgullosamente de nuestros hospitales civiles de Guadalajara, que con gran generosidad comparten sus conocimientos con nuestros radioescuchas. Esta mañana le damos la bienvenida a los médicos angiólogos Sergio Alberto Sánchez Vergara y Carlos Yair Bernal González, a quienes agradecemos su tiempo para atender todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Nuestros invitados forman parte del Servicio de Tórax y Cardiovascular en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Les damos la bienvenida, doctor Sergio Alberto Sánchez Vergara. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros.
Muchas gracias. Aquí nuevamente y un saludo a todo el auditorio.
Bienvenido también el doctor Carlos Yair Bernal González.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Gracias por venir. Tenemos muchísimos temas e inquietudes por parte de nuestros radioescuchas que dejamos pendiente de nuestra última reunión. Y, por ejemplo, nos preguntó Alex a través del Facebook, ¿qué es peor para la salud de las venas? Nos dice, ¿estar sentado todo el día o estar parado por cuestiones laborales, por ejemplo? ¿Qué le dirías, doctor Sergio?
Bueno, estar sentado más de 3 horas continuamente, inmóvil, es malo para la circulación porque la sangre se estanca. Y la sangre estancada tiene más riesgo de coágulos, tiene más riesgo de una trombosis. Por el otro lado también las personas que por algún motivo, digamos un vigilante que tiene que estar parado ahí a un lado de la puerta, ¿no? Porque está vigilando el ingreso a un banco, por ejemplo, y pasa ahí 2, 3, 4, 5 horas sin moverse, también es malo. Entonces el movimiento activa la circulación y por eso se les invita a las personas que por sus actividades tienen que estar sentados o parados mucho tiempo, que cada hora o cada 2 horas hagan una pequeña pausa, se levanten, hagan ejercicios de punta talón, eleven, contraigan sus pantorrillas o cuando menos den unos pasos para que se active su circulación, porque esos dos condiciones se consideran factores de riesgo para trombosis venosa.
Hay que tenerlo presente y en la vida cotidiana integrar esos pequeños momentos.
Exactamente.
También se comunicó una persona que nos dice, las venas me arden de repente, siento piquetes, la pierna se me pone muy roja, diario la tengo caliente. Tengo 37 años y tengo 4 meses muy mal. Mis varices son muy verdes. Estoy tomando, nos habla de algunos productos, Jarelto y Becel.
Mira, antes que nada, hay que tomar en cuenta que menciona que tiene su pierna roja por mucho tiempo. Esto es importante porque la trombosis no es la única causa, o la insuficiencia venosa no son la única causa de que la pierna se ponga roja, caliente. Hay que tomar en cuenta otros factores, como por ejemplo si él no es diabético, pensando en una celulitis y que por falta quizá de tratamiento sea una celulitis crónica. Entonces, sí, lo ideal sería que si hay datos que ya están de manera crónica, que a pesar de tratamiento no mejoran, sí habría que acudir a una valoración para hacer pues una valoración completa tanto del sistema venoso como de los tejidos blandos y ver si se trata de una trombosis, de un datos de insuficiencia venosa o incluso de una celulitis, ¿verdad? Que porque son tratamientos totalmente diferentes.
Exactamente, a partir del diagnóstico es que el tratamiento es personalizado. Vamos a escuchar la siguiente grabación donde una de nuestras radioescuchas nos plantea lo siguiente.
Hola, un abrazo fuerte a todos. Me gustaría saber si los tratamientos dermatológicos para varices mejoran o complican las situaciones de trombosis. ¿Y cómo se puede diferenciar entre un dolor de una trombosis versus un dolor de ciática, por ejemplo? Varios familiares de mi esposo han fallecido o tenido complicaciones a causa de trombosis. ¿Cómo puede uno prevenirlo o bien detectarlo a tiempo? Gracias, saludos.
¿Qué responderías a esta inquietud?
Bueno, antes que nada, está hablando de situaciones un poquito diferentes. Efectivamente, cuando hay dolor en la pierna, y es un dolor que muchas veces la gente lo refiere en la parte posterior, desde el glúteo, desde la nalga hasta el talón, pues bueno, esos dolores no provocan las venas. Las venas, cuando dan dolor, es cuando hay una trombosis masiva, cuando hay una trombosis importante y se acompaña de un importante edema de los tejidos, ¿sí? Y por la gente se ve su pierna muy hinchada. Cuando hay un dolor desproporcionado y no se acompaña de edema, pues no es trombosis, o al menos no es una trombosis importante o proximal. Entonces eso nos orienta más el entumecimiento, hay gente que siente frío, hay gente que siente helado, hay gente que no siente la pierna, hay gente que siente arañitas, piquetitos. Entonces todas esas manifestaciones que nosotros les llamamos parestesias no las ocasionan las venas: cansancio, pesadez, hinchazones, comezones, calambres, sí lo ocasionan las venas. Entonces el dolor de ciática es un diagnóstico diferencial que hay que hacer con estos problemas vasculares, y la forma de sospecharlo es por las manifestaciones. Naturalmente, si la persona ya tuvo antecedentes de ciática, ya tuvo antecedentes de cirugía de columna o tiene antecedentes de traumatismos, caídas, y nos hacen sospechar esto, bueno, pues se tiene que estudiar, tienen que tomar unas radiografías o algunos estudios especiales, o incluso derivar al paciente a que lo valore un especialista en columna. Y por otro lado, si estamos sospechando de trombosis, pues bueno, hay que revisar al paciente, ¿sí? Lo que decíamos ahorita, no solamente tomar medicamentos cura a las personas, también necesitan soporte elástico, necesitan usar medias de compresión o necesitan usar vendas, por el comentario del caso también anterior. Entonces no solo todo es medicamentos, también hay cuidados que nosotros les llamamos medidas de higiene venosa.
Pues aquí tenemos esta recomendación para nuestra radioescucha.
Jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. Federico García Lorca. Fragmento: Gacela del amor imprevisto.
No tan deprisa, hijo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Escúchanos.
Otros factores que pueden producir el debilitamiento de las válvulas venosas y el desarrollo de venas varicosas incluyen obesidad, envejecimiento, lesiones en las piernas, embarazo, hábito de fumar, hormonas y factores hereditarios. Aunque las venas varicosas no se consideran un trastorno grave, pueden ser incómodas y originar problemas más graves como flebitis o coágulos sanguíneos. Para algunas personas, las venas varicosas también pueden ser una preocupación desde el punto de vista estético. En la medicina existen diversas especialidades médicas que ayudan a prevenir, diagnosticar, tratar y tener un seguimiento de diversos padecimientos. La especialidad de angiología se encarga de todas las alteraciones del aparato circulatorio, ya sean alteraciones patológicas degenerativas, genéticas o traumáticas de los vasos arteriales, venosos y linfáticos.
Hoy estamos conversando con el doctor Sergio Alberto Sánchez Vergara y el doctor Carlos Yair Bernal González. Forman parte del servicio de tórax y cardiovascular en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Nos brindan recomendaciones para la salud de las venas y las arterias. Responden desde luego también a las múltiples inquietudes que tenemos al respecto. Por ejemplo, nos dice una de nuestras radioescuchas, Georgina: ¿trombosis es lo mismo que embolia? ¿Qué médico es quien lo trata? ¿Qué se hace ante una emergencia? ¿Se puede ir al Hospital Civil directamente? Son todas estas preguntas que nos hace. ¿Qué dirías, doctor Sergio?
Bueno, la trombosis es la sucede un evento en algún punto particular de una vena. En este caso, que nos estamos refiriendo a las venas profundas, que pueden ser venas a nivel del muslo, en la pierna, a nivel de la rodilla o por abajo de la rodilla hasta el tobillo, o incluso venas que están a nivel de la pelvis, en el abdomen, ¿sí?, que es el sistema venoso profundo. Esa es la trombosis. Cuando hablamos de una embolia, es que el trombo se soltó y se fue. ¿Se fue por dónde? Por las propias venas. ¿Hasta dónde? ¿A dónde se van a atorar los trombos? En los pulmones. Y entonces sí sucede una complicación muy temida, que es la tromboembolia pulmonar. Obviamente, si alguien tiene un pie hinchado y súbitamente empieza con mucha dificultad para respirar, sí debe uno sospechar de tromboembolia pulmonar, y esos son problemas que deben ser manejados en el hospital. Entonces, en el Hospital Civil se recibe este tipo de pacientes y se trata este tipo de pacientes, tanto en el Civil Nuevo como en el Civil Viejo.
Se ha comunicado también otro de nuestras radioescuchas y nos comenta, es María Guadalupe: ¿el poner los pies hacia arriba ayuda a no padecer trombosis o problemas en las venas? Me lo recomendaron 15 minutos diariamente. Aún no tengo esta enfermedad, pero me gustaría saber si esto sirve de algo.
Mira, el hecho de elevar las piernas, hay que recordar que las venas lo que hacen es retornar la sangre hacia los pulmones para que se oxigene y vuelva oxigenada por las arterias a llevar oxígeno. Entonces, el hecho de nosotros estar acostados y con nuestras piernas elevadas, lo que se sugiere es que las piernas estén elevadas 30 centímetros por encima del nivel del corazón. Entonces, sí debe de ser una elevación aproximadamente 20 a 30 centímetros. Y esto nos va a ayudar a que por gravedad la sangre retorne de mejor manera. Pero esto no nos va a evitar un embolismo o una trombosis, fue lo que mencionó.
Así es.
Sí, o sea, mejora la circulación. De hecho, es lo que se recomienda, que cuando nosotros estemos ya en nuestra casa, terminando el día, si tenemos ahí molestias de insuficiencia venosa, concluir el día, acostarnos y elevar las piernas. ¿Sale? ¿Para qué? Para mejorar con esto tanto el edema como los síntomas y sobre todo el retorno de la sangre venosa.
También nos pregunta Manuel Solís si el tabaquismo influye en la generación de trombosis.
No hay como tal un factor directo. Pudiera estar relacionado, sí, algo, pero para lo que más influye es para enfermedad arterial, ¿sale? La trombosis venosa y la enfermedad venosa tienen ciertos factores que ya habíamos mencionado, como puede ser la malignidad, factor hormonal y todo lo que ya se había mencionado la vez pasada, pero como tal el tabaquismo directamente como un factor predisponente para trombosis, pues no.
Vamos a escuchar la siguiente inquietud.
¿Qué tal preguntar también a los médicos qué piensan acerca del consumo de anticoagulantes para personas que somos hereditarias de padres con trombosis y que tenemos algún padecimiento como el hipotiroidismo? Gracias.
Voy a agregar también el comentario de Eduardo, quien se ha comunicado y nos comenta: a mi pareja le detectaron hipertiroidismo. No ha recibido tratamiento para ello. Ahora está embarazada y leí que la trombosis puede ser una consecuencia cuando no se tiene controlado el hipertiroidismo. La persona en grabación nos hablaba de hipotiroidismo y ahora Eduardo nos habla de hipertiroidismo y su posible vinculación con trombosis o algún problema venoso.
Bueno, no existe un vínculo directo tanto con uno o con otro padecimiento. De hecho, las personas con hipotiroidismo tienen mucha tendencia a aumentar de peso, porque se hace lento el metabolismo y la gente acumula fácilmente peso. Entonces, obviamente, ya si aumentas mucho de peso y llegas al grado de la obesidad, sí puede ser un factor de riesgo, pero así como de pronto, no. Lo que sí se tiene que tratar el hipertiroidismo, porque puede tener consecuencias delicadas al momento del parto o de la cesárea. Igual el hipotiroidismo, es importante el manejo, porque cuando no está bien regulada la función de la glándula tiroides, tiene efectos sistémicos y sobre todo cuando las personas van a ser sometidas a eventos quirúrgicos, puede ser algo delicado, ¿verdad?
La buena noticia es que son condiciones que permiten la intervención y el control.
Controlable 100%, con medicamentos.
Hay que aprovechar
realmente estas posibilidades. Es barato y no es complejo, es algo que se maneja perfectamente.
Esa es la buena noticia. Nos dice Francisco, mi esposa es una persona muy activa, pero tiene ciertas arañitas en las piernas junto con pequeños moretes. Esto puede ser la expresión de algo que nos deba preocupar. ¿Qué me recomienda? Nos dice Francisco, nuestro radio escucha.
Muy bien, mira, es importante saber, y yo siempre se los hago en hincapié a los pacientes, muchos tienen la idea de que las arañitas es algo meramente estético, pero hay que recordar que dentro de la clasificación de la gravedad de la insuficiencia venosa están las arañitas, ¿sale? Es de los iniciales estadios de la enfermedad, pero hay que considerarlo como tal, ¿sale? Como algo parte de la enfermedad, no es meramente estético. Entonces, si esto está presente, hay que tratarlo, sobre todo porque las arañitas muchas veces arden, duelen. Entonces, dentro de las maneras que nosotros tenemos para tratarlas es la escleroterapia, ¿vale? Y en cuanto a los moretes, pudiera ser, sí, parte. De hecho, hay medicamentos para insuficiencia venosa que traen aditivos como la vitamina C, que nos ayudan a la fragilidad capilar, que es la que nos pudiera dar los moretones y va el manejo conjunto en ciertos tratamientos. Por eso hay que acudir a una valoración oportuna.
Platícanos en qué consiste la escleroterapia.
La escleroterapia consiste en la inyección de medicamentos que lo que hacen es irritar esas venitas chiquitas para que de cierta manera se cierren, desaparezcan. Es una manera de eliminar visiblemente las telangiectasias, como nosotros la llamamos, o arañitas vasculares.
Sin duda existen diferentes factores que pueden estar presentes, a pesar de que la persona nos dice practica ejercicio, es una persona delgada. Hay otros factores, nos decías, por ejemplo, la genética.
Sí, cuando tenemos pacientes jóvenes, uno dice, ¿por qué una persona jovencita de 15, 16 años, deportista, que no ha tenido hijos, que está en muy buen peso, ¿por qué tiene varices o por qué tiene arañitas? Pues bueno, el factor herencia es muy importante. Si tu mamá tiene varices, un 60% de posibilidades de tener varices. Si es tu papá, aumenta, pero si son los dos, hasta un 90% de posibilidades de tener varices. Entonces, el factor es herencia, es algo que no podemos descartar. Y como por ahí decía una pregunta, oye, ¿qué sucede si tengo herencia y debemos o no tomar anticoagulantes? Por la pregunta que no contestamos completamente, si deberían tomar los hijos de personas que tienen algún problema genético. Pues bueno, se tiene que estudiar, se tiene que verificar si tú heredaste esa deficiencia de la coagulación que te está provocando una trombosis. No la quieres ver, bien, pero si te la confirman, entonces sí debería tomar anticoagulantes. Si no la confirman, pues no, ¿verdad? Porque también los anticoagulantes tienen su riesgo, principalmente de sangrado. Entonces sería muy triste que le demos anticoagulantes profilácticos a alguien y tenga una complicación grave por un sangrado y ni siquiera lo necesitaba. Entonces, si tienes un familiar que toma anticoagulantes por alguna enfermedad genética, que les llamamos trombofilias, pues hay que estudiarse.
Aquí tenemos esta recomendación y, como hemos comentado en el Expreso de las 10, cada caso es diferente, cada caso es personalizado.
quien nace pura sangre. Cosa buena, cosa mala, no es cuestión de raza, más bien suele ser carácter. Contra un muro puedes darte y partirte la cabeza, repetir sin parar hasta ver cómo se cae. Corriendo su camino sin mirar hacia atrás, y al mal tiempo buena cara. Hay quien por ser pura sangre no conoce la ternura ni tampoco el llanto, pero aún menos la mentira. Te he hecho daño, perdóname si al hablar no te entiendo. Perdóname si quiero estar solo. Perdóname, pura sangre sí, pero de ley. Si te he hecho daño, perdóname si al hablar no te entiendo. Perdóname si quiero estar solo. Perdóname, pura sangre sí, pero de ley. Soledad, pura sangre es tristeza y silencio y miedo, pero también fuego. Si te he hecho daño, perdóname si al hablar no te entiendo. Perdóname si quiero estar solo. Perdóname, pura sangre sí, pero de ley.
Escapó de su corazón para correrle en cálido torrente por las arterias. Como el tierno calor de las estrellas, rompieron a iluminar su memoria. James Joyce.
¡Ábreme la puerta!
Expreso de las 10.
Sí, sí, estoy sentado a tu lado. Sí, sí, tengo miedo a que pueda decir. Siento ilusionado por ahí.
haberte llamado a esta hora.
Aquí tenemos la música de Juan Cirerol con un tema titulado Sí, estoy sentado a tu lado. Ya hemos comentado que estar sentado durante mucho tiempo puede ser un factor de riesgo ante la salud de las venas. Y hoy nos acompaña el doctor Sergio Alberto Sánchez Vergara y el doctor Carlos Yair Bernal González, integrantes del Servicio de Tórax y Cardiovascular en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Agradezco a todas las personas que se han estado comunicando con sus dudas e inquietudes. Por ejemplo, nos dice Eduardo, una pregunta para los invitados, los que somos godines de escritorio, ¿cada cuánto tiempo es recomendable darnos una paradita y por cuánto tiempo debe ser esa parada? Nos comentamos hace un rato esta recomendación.
Cuando menos cada 2 horas, 5 minutos, es lo ideal.
5 minutos, puedes poner tal vez una alarma para que te lo recuerde a lo largo del día.
Sí, de hecho hay personas que ponen en su computadora un aviso, pero incluso también para cuidar los ojos, ¿no? O sea, la gente que no usa gafas especiales, cada 2 horas la computadora les da un aviso para que aparten cuando menos la mirada de la pantalla y bueno, pueden aprovechar para pararse, hacer unos estiramientos.
Ir por un vaso de agua,
claro,
caminar un
ir
poco.
Al baño, ir a saludar a alguien o ir a llevar algún documento a algún otro escritorio, etcétera, ¿verdad?
Se comunicó Elena, dice, mi hermana tiene un linfoma que le están tratando en la pierna izquierda. Parece que le harán un ultrasonido con cuidado al quitar la grasa para que no afecte las arterias. Le dijeron que lo mejor es una resonancia magnética. ¿Un linfoma en la ingle afecta las arterias femoral o venas para caminar? Nos comenta además que tiene artritis y camina mucho. Esa es la inquietud de nuestra radioescucha.
Sí, bueno, sí, cualquier masa, cualquier tumoración que se encuentre dentro del trayecto de cualquier vena, sobre todo venas profundas y arterias, mientras este siga creciendo, no sea tratado, va a tener el riesgo de que este comprima tanto al flujo arterial y por ende a las venas ser con menos presión y más fácilmente compresibles, pues es más fácil que ocluya el flujo venoso y por ende lleve al paciente, aumente el riesgo de una trombosis, ¿verdad? Entonces sí, sí es importante que si cualquier tumoración, no solamente en la ingle, incluso en cualquier sitio, mientras esté en trayecto vascular, como nosotros lo llamamos, donde pasan arterias y venas importantes, habrá el riesgo de oclusión del flujo de estos vasos.
¿Alguna recomendación?
Pues acudir al médico y que de cierta manera pues se trate, ¿verdad?
Vamos a escuchar el siguiente testimonio e inquietud que nos ha planteado otra persona que también ha escuchado este programa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un excelente programa. Mis felicitaciones a los invitados y gracias por darle continuidad a este tema. Tengo entendido que es más común ver trombos o varices o úlceras en las piernas de mujeres. ¿Esto tiene alguna razón de ser? Y otra pregunta es, si ser diabético conlleva una mayor predisposición a padecerlas. Y la última sería, sé que un trombo puede generar una úlcera, pero tener una úlcera debido a algún accidente o alguna afección externa puede conllevar también a generar algún trombo.
¿Qué responderías, doctor?
Bueno, primero, la diabetes como tal no es un factor de riesgo para trombosis, como tal, la diabetes pura. Por otro lado, si alguien recibe un traumatismo, por ejemplo, alguien que se fractura una pierna, el traumatismo, el edema, la inmovilización, a veces la manipulación quirúrgica, porque para accesar a atornillar hueso, poner placas o lo que se necesite, algunas veces están cercanos los vasos y eso puede ser motivo de trombosis. Entonces, eso sí puede ocasionar. Y lo primero que era de...
Sí, es porque es más frecuente
en mujeres. Ah, porque es más frecuente en las mujeres. Ah, bueno, sí es mucho más frecuente la enfermedad venosa, incluso las trombosis, en las mujeres. Tiene mucho que ver el factor hormonal, la cuestión de los estrógenos. Tiene mucho que ver. Y también tiene mucho que ver que las mujeres son las que reúnen más factores de riesgo. Sí, la obesidad, el sedentarismo, los embarazos múltiples y muchas veces que tienen que estar pues ingiriendo anticonceptivos para evitar embarazos y todo eso que el hombre no hace, la predispone a la mujer a más eventos trombóticos y a padecer más varices. hablándolo de herencia, pues tenemos la misma situación de herencia. Si es un hombre, una mujer y sus papás los dos tienen venas, pues bueno, en el hombre también vemos enfermedad venosa, pero cuando menos hay 5 o 6 mujeres por un hombre. Y cuando se presentan los hombres, generalmente es grave.
Es más grave.
Es más fuerte el problema.
Fabricio Mejía se ha comunicado desde Puerto Vallarta. Saludos a los invitados, al doctor Sergio Alberto y al doctor Carlos Yair. Nos dice también Marían, gracias por compartir esta información tan importante que es parte de nuestra vida diaria. En el trabajo pasamos mucho tiempo sentados y estas recomendaciones son muy útiles. ¿Qué opinan sobre los remedios naturales como amamelis, castaño de Indias y ginkgo biloba en cremas y tomado? A mí me ha dado resultado, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué le dirías, doctor?
Bueno, en cuanto a todos los que se mencionaron, los que sí se ha de cierta manera encontrado beneficio, la castaña de Indias sí se ha visto que hay un beneficio como tal. De hecho, hay medicamentos que son dirigidos a la insuficiencia venosa que contienen este tipo de remedios naturistas, por así decirlo. Si en el caso de ella, por ejemplo, le funcionó, pues qué bueno, ¿no? Pero lo ideal es que si nosotros estamos presentando clínica de insuficiencia, o sea, síntomas de insuficiencia venosa, más importante que los medicamentos y que los remedios naturistas es, uno, tener actividad física para poner a los músculos en actividad y que se contraigan las venas y de esta manera mejorar la circulación. Y otra, que es lo más importante del tratamiento médico, las medias de compresión. Esto es lo que más nos va a ayudar para mejorar la circulación venosa y así evitar que esta enfermedad progrese. Más que como tal los medicamentos tópicos. Sí, claro.
Podemos ayudarle a nuestro cuerpo también con un estilo de vida, construyendo hábitos, como algunos de los que nos comentas, doctor. Liliana nos dice, ¿es recomendable utilizar las calcetas compresivas para varices y cuánto tiempo durante el día se pueden utilizar? Es una pregunta.
Bueno, el soporte elástico es uno de los pilares fundamentales para mantener a las personas más tiempo, incluso muchas veces sin necesidad de medicamentos. Naturalmente que cuando llegan las personas, se estudian, se determina que está en presencia la enfermedad, se dan medicamentos y se dan todas las medidas de higiene venosa que hemos hablado. El soporte elástico es fundamental. ¿Cómo se hace? Calcetín elástico, medias de compresión, hay leve, moderada y alta. La leve, pues es como su nombre lo dice, no ayuda mucho. Cuando menos debe ser mediana o alta compresión. Hay una impresionante variedad de nombres comerciales de tipos de medias. La verdad es que todas son buenas. Y hay unas que a algunas personas como que les gustan más que otras. La verdad es, use soporte elástico cuando menos durante el día el más tiempo que pueda. Si son 3 horas en la mañana, excelente. Si lo aguanta todo el día y toda la tarde, qué mejor. Sí, les recomendamos que las usen el tiempo que las toleren. No tienen que ser panties, no tienen que ser pantimedias. Con que llegue la media hasta bajito de la rodilla, lo que son las tobimedias, es suficiente para el efecto vascular que buscamos. No tienen que ser pantimedias. Claro, ahorita que está haciendo frío, la gente con más gusto las usa. Pero ¿qué nos dicen cuando son los calores? Y cuando la gente se altera más de las venas. Cuando más debería usar medias es cuando es más difícil soportarlas. Entonces, el descanso, elevar las piernas y el soporte elástico son dos cosas que nos ayudan mucho para el manejo de la insuficiencia venosa.
Son medidas simples que puedes integrar en tu vida cotidiana y que pueden ayudar, desde luego, al cuidado de nuestras venas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Tengo sangre en las venas. En estas venas verdes, frágiles, que se enredan como ríos de mapa entre la carne. Dulce María Loenas, fragmento de Revelación.
Es la última parte de nuestra conversación el día de hoy con el doctor Sergio Alberto Sánchez Vergara y el doctor Carlos Jair Bernal González del Servicio de Tórax y Cardiovascular en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado Gerardo, nos comenta, mi esposa tiene varices muy abultadas, la verdad a mí me preocupa mucho. ¿A dónde pudiera llevarla una valoración y posible seguimiento para su atención? Es de preocuparse, ¿sale caro un tratamiento como este? Es lo que nos pregunta nuestro radioescucha. ¿Qué le dirías, doctor?
Bueno, pues sí, de entrada sí hay que acudir, ¿verdad?, a cualquier angiólogo que tengan a la mano. Nosotros estamos ahí en el Hospital Civil, con gusto los podemos atender, pero claro, es una situación, es un problema que se debe de dar seguimiento, sobre todo por la progresión, ¿sale? Hay ocasiones en las que llegan pacientes que no acuden y progresa hasta que esas venas incluso pueden ulcerarse y sangrar, ¿verdad? Entonces, sí, sobre todo si ya están muy marcadas, hay que acudir a valoración.
Por eso es tan importante el diagnóstico oportuno y la atención también de manera oportuna. Me estabas comentando, doctor Sergio, que puede tardarse 10 o 20 años la generación, el desarrollo de un problema de estas características. Y a veces nos acostumbramos a las molestias.
Exactamente. Se va gestando conforme vamos ganando décadas en la vida. 50 años, 50% de probabilidad de tener varices. 70 años, 70%. 90 años, 90%. O sea, es el precio que pagamos los humanos por andar en dos pies, ¿sí? ¿Por qué? Porque va contra la gravedad, ¿sí? Y por la gravedad hace su parte, ¿sí? Y aparte de todos los factores de riesgo que hemos mencionado, estar sentado, parado mucho tiempo, los embarazos, el sobrepeso, la falta de ejercicio, todo eso va juntándose y va ocasionando el problema. Respecto de lo que decía el señor, bueno, sí hay que preocuparse cuando las venas ya están abultadas, cuando las venas ya están muy, muy visibles, porque hay más riesgo de trombosis. Las venas pueden llevar a una ulceración, a úlceras, y no rara vez manchas en las piernas, ¿sí?, hinchazones, y muchas veces, aunque los pacientes sean sometidos a algún tipo de evento quirúrgico, sea láser, radiofrecuencia. Ahora hay unos procedimientos nuevos que se coloca una especie de pegamento por dentro de las venas que se llama cianocrilato, ¿sí? O la propia cirugía para resolver el problema, pues hay que hacerlo oportunamente, porque a veces cuando lo hacemos tardíamente, pues de todas maneras las piernas ya quedan todas manchadas o quedan ahí las secuelas de las úlceras, y pues bueno, si solamente son las venas abultadas, pues sí conviene una valoración, un estudio, y si está indicado algún procedimiento de estos que mencioné, pues que se realice. El Hospital Civil, tanto civil nuevo como viejo, tiene en su consulta externa especialistas mañana y tarde, de lunes a viernes. Naturalmente, si hay alguna complejidad, alguna complicación como sangrado, trombosis o algo delicado, pueden ir a acudir a los servicios de urgencia de los hospitales civiles las 24 horas del día. O pues también accesar a si tienen seguro social, pues ir al seguro social, al ISSSTE, o si tienen acceso con un colega en lo particular, pues también lo pueden hacer.
Claudia nos dice, cuando uso pantalones que me aprietan un poco la rodilla, me duelen las piernas. ¿Se podría tratar de un problema de varices o un problema venoso? Es lo que nos comenta. Y de paso hablar acerca de la ropa, justamente, ¿qué recomendaciones podríamos considerar?
Sí, ella hace comentarios sobre un pantalón apretado a la altura de la rodilla, ¿verdad? Uh-huh. Hay que recordar que las venas lo que hacen es subir la sangre, ¿sale? Al igual que los embarazos hacen oclusión en el abdomen, al igual que la obesidad hace oclusión en el abdomen, una prenda apretada a nivel del muslo, que es lo que va a ocasionar que no retorne la sangre de manera adecuada y se estanque la sangre, por decirlo así, en este caso por debajo de la rodilla. Entonces, cualquier situación que nos tenga resistencia o oclusión del flujo de la sangre venosa, pues nos va a ocasionar obviamente síntomas de varices.
Entonces, el uso de ropa apretada, pues para determinadas situaciones durante cierto tiempo, pero en lo cotidiano preferir otro tipo de ropa podría ser la recomendación.
Sí, así es. La compresión debe de ser siempre para beneficio, desde distal, o sea, desde la punta de los pies hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque nos va a ocluir la circulación.
Buen punto. Roberto nos dice, ¿qué tan riesgoso es un cateterismo para una persona que vive con diabetes? No sé si tenga alguna vinculación con la especialidad. Bueno,
si se refiere al cateterismo cardíaco, se hacen con mucha seguridad este tipo de procedimientos. También se cateterizan las venas y se puede cateterizar, pues bueno, muchas partes del cuerpo. Pero hablando de cateterizar el árbol vascular, bueno, es picarlo, es poner un introductor, poner un cuerpo extraño y a veces estar administrando algunas sustancias, pues para ver el árbol vascular, para pintarlo, por decirlo de un modo, y poder ver si hay lesiones o hay arterias medias tapadas o algo. Eso es como se hacen los cateterismos. Casi siempre que hablamos de cateterismo nos referimos a cateterismo cardíaco. Pues no es peligroso, se debe hacer cuando está indicado y en manos expertas, pues bueno, las complicaciones son mínimas.
¿El árbol vascular? ¿Y en qué consiste?
Pues bueno, refiriéndome a árbol vascular me refiero a que todas nuestras venas, sí, todas nuestras arterias, desde los tobillos hasta las propias arterias del corazón, obviamente, las arterias cerebrales, las podemos pintar, o sea, podemos hacer una arteriografía, podemos hacer una angiografía, o sea, podemos pasar un medicamento para poder ver su trayecto, sus comunicaciones, obviamente si un segmento está tapado, poderlo diagnosticar, o si hay comunicaciones anómalas entre arterias o venas, o si está un vaso sangrando, también lo podemos verificar de esta manera.
Es sorprendente, ¿no? Porque finalmente las venas y las arterias están presentes en todas las partes de nuestro cuerpo, en los dedos de los pies, en los dedos de las manos incluso.
Exactamente, así que pues bueno, pues se puede investigar casi a cualquier nivel.
Aprovechar lo que la tecnología nos ofrece también en la actualidad. Nos dice también Manuel, ¿el que se sienta a enfriar las manos y pies con frecuencia va relacionado con las venas y arterias? ¿Es algo que deberíamos identificar?
Esto pudiera tratarse de enfermedades de tipo reumatológico, ¿sale? También otra de las enfermedades que nos pudiera dar este tipo de síntomas pudiera, es la diabetes, ¿sale? La neuropatía diabética muchas ocasiones nos da malestar en las manos y en los pies, pero si hablamos de frialdad como tal, y sobre todo un dato de alarma es que los dedos se pongan pálidos e incluso azules, violáceos, hay que acudir a un médico o a urgencias, ¿sale? ¿Por qué? Porque se puede estar tratando de una enfermedad reumatológica que hay que tratar.
Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por venir el día de hoy, doctor Sergio Alberto Sánchez Vergara. Gracias por sus recomendaciones.
Pues qué amables por la invitación y pues un gran saludo a todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias también al doctor Carlos Yair Bernal González, que nos acompañó el día de hoy.
Un gusto siempre estar aquí. Gracias.
Ambos son parte del servicio de tórax y cardiovascular en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y les invitamos a permanecer a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Pásenla muy bien. Hasta pronto.
Sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien no lastima no sabe que somos todos hermanos. Y nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir.
nada nos regalaron, hemos pagado muy caro. Quien se equivoca y no aprende, vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto.
El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado, y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano.
Lo que deseamos, nadie va a quedarse un lado, pronto de llegar. Tiempo de vivir,
tiempo de vivir,
tiempo de vivir, tiempo de vivir, tiempo de vivir, tiempo de vivir, tiempo de vivir,
tiempo de vivir,
tiempo de vivir, tiempo de vivir,
tiempo de vivir.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.